La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Demà passat es celebra una nova assemblea general de socis de la UBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala. En aquest cas és una convocatòria extraordinària i per intentar resoldre el buit de poder que s'ha produït des que la Junta que hi ha hagut els últims 4 anys ha cessat en les seves funcions. En l'assemblea ordinària de divendres passat es va fer efectiva aquesta baixa i no ha aparegut, no s'ha presentat cap candidatura alternativa. La UBET es troba en hores baixes i si no apareix una nova junta, un nou equip, perilla el futur mateix de l'associació. Aquest és el tema principal de l'actualitat local a dia d'avui, dimarts 26 de febrer. Hi ha però altres aspectes que repassem ara en format breu. En pocs dies, Víctor Català tornarà a ser protagonista. L'escriptor escalenca tindrà la seva càtedra a la Universitat de Girona i al mateix temps s'obrirà l'espai que se li dedicarà a l'Alfolí de la Sal, amb el que es completa, doncs, la funcionalitat de tot l'edifici. Nova visita d'alumnes de l'Escola Empúries a l'Ajuntament. Han pogut entrevistar l'alcalde a la sala de plens i han visitat les dependències de la Casa de la Vila. A nivell esportiu, el Club Bàsquet a l'Escala torna a organitzar un campus de Setmana Santa. Es treballarà principalment la tècnica individual. Els dies del campus seran del 15 al 17 d'abril. Hi haurà opció de quedar-se a dinar al pavelló. El cost és de 60 euros i s'hi poden apuntar joves nascuts entre 2001 i 2010. Recull d'agenda d'activitats fent un recordatori, el recordatori diari del programa de Carnaval de dissabte a dilluns. I la previsió meteorològica amb Sergi Corral, parlant de bonança, amb un cel serè i temperatura primaveral a migdia, completen l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament entre les emissores locals de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, fins al punt de les 7. A les 7, l'actualitat d'àmbit general, el Next Vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent i amb Sergi Mir al control tècnic. A partir de les 8, l'actualitat local, l'informatiu al punt de les 8, just després un nou lliurament del programa Sendes. De 8 a 10, la franja de 9 a 11, la franja dels musicals. El dimarts amb Chelsea Hotel a les 9 i Ruta 66. I a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local al punt de la mitjanit i just després la tertúlia política a la plaça que aquest dimarts hem fet amb Pere Escat, amb Salvador Simón i amb Anna Almazán. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Vinga, encetem la segona hora del programa, una hora en què la pesca serà, sens dubte, protagonista en el FAR. I, de fet, una qüestió en la qual avançàvem la setmana passada i que avui aprofundirem des de diferents visions, des de diferents òptiques, com a mínim, òptiques geogràfiques. De fet, la visió em sembla que és bastant unànim, perquè, de fet, tots s'han posat d'acord en signar un document, en aquest cas un manifest, però des de cada particularitat geogràfica intentarem explicar el que s'està intentant des de les cofradies pesqueres de la Mediterrània, i incloc les espanyoles, les franceses i les italianes, i també les croates, que hi han donat, suport, per mirar de parar o endarrerir o renegociar amb la Unió Europea determinades decisions en matèria, de pesquera. Ara us ho explico amb més tranquil·litat. En tot cas, que sapigueu que estarem fins a les 7 i que, com cada tarda, obrim Parlant de Cuina.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Joyner Riveras. La Joyner és encarregada aquesta setmana de fer-nos gaudir de la gastronomia, de fer-nos gaudir de la cuina, i, de fet, ahir parlava i proposava un plat amb arròs, i avui també. Per tant, si voleu fer arròs, preneu una nota de la recepta que ens apropa.
Fesoles amb arròs, un plat també que és molt econòmic i va molt bé, perquè és de cassola, per l'hivern, també és una cosa que emplena. O sigui, que s'ha de comprar. Costelló, salsitxes, cebes i tomates i l'arròs, res més. Primer s'arrosseja la carn, o sigui, el costelló i les salsitxes. Jo sempre el trec i ho poso en un plat a part. I en aquí ja hi faig el sofregit. Ceba i tomata. Tampoc faig que sigui molt fort la ceba, com l'arròs a la cassola. Faig el sofregit bé, que sigui ben fet, però sense passança. Després, ja quan tinc el sofregit fet, hi poso la carn. Faig un parell de bols amb la carn, amb el sofregit d'aquest. Ja hi poso l'aigua i seguidament ja hi poso l'arròs. Com està cuit, doncs s'hi posa les fesoles, les mongetes, que ja els has de tenir cuites, i els hi poses a dintre, que faci una mica la xutxup perquè t'agafi el gust, i és fesoles amb arròs i les salsitxes i el costelló. És una cosa que està molt bé de preu i porta moltes vitamines, proteïnes i el que sigui tot.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Seguiu al Far, recordareu que la setmana passada parlàvem d'aquest manifiesto per un plan de gestió plurianual para la pesca demersal en el Mediterrani Occidental assumible por el sector pesquero profesional. Un manifest en el qual les cofradies, és a dir, els professionals de la pesca de tota la conca mediterrània espanyola, més la francesa, més la italiana, més també la croata, signaven demanant-li a la Unió Europea que abans d'aprovar aquest proper mes d'abril aquest pla de gestió plurianual per a les pesqueries demersales del Mediterrani Occidental, ara explicarem què és això, dic perquè hi ha gent que sabrà i hi ha gent que no, s'ho replantegessin i tinguessin en compte la situació del, la situació del sector. Ho vam fer amb una trucada telefònica, una mica donant-li, posant-lo de manifest, però avui ens hi volem aturar, perquè, clar, una cosa que signen unànimament tanta gent deu ser perquè darrere hi ha la necessitat de parar una cosa que els hi farà molt de mal. Sobre aquesta premissa, aquesta tarda encetem aquesta conversa que ens portarà a viatjar fins a Andalusia, fins a les Balears i fins a Madrid. a tots aquests jocs. Però si em permeteu, primer us presento el senyor Antoni Marzoa, que és president de la Unió Nacional de Cooperatives del Mar. Senyor Marzoa, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I amb la persona amb qui la setmana passada precisament explicàvem una mica els motius que havien dut a signar aquest manifest, que en aquest sentit vostè també ha signat,
sí,
aquest manifest. Perquè ens entenguem tots, les demersales, les espècies demersales, és per entendre'ns el que popularment s'entén com el que pesquen els arrastres.
Sí, peixos que estan vora del fons i a mitges aigües, i és les espècies que capturen efectivament la flota d'arrossegament. El pla va dirigit a la flota d'arrossegament.
Per tant, estem parlant d'un pla plurianual, és a dir, no només d'un any, sinó de diversos anys, irrevisable, que té com a objectiu regular la pesca de l'arrossegament a la Mediterrània, que perquè tots ho entenguem, és la principal, la més important, és a dir, sobretot de cara a les cofradies, la que més moviment econòmic genera. No?
Correcte, això és així. Vull dir, i en el cas de Catalunya és paradigmàtic. La flota d'arrossegament és la que ha permès disposar de totes les estructures que tenim als nostres ports i que permeten complir la normativa, realitzar la comercialització, etcètera, etcètera, etcètera.
Per tant, estem parlant del moll de l'os de l'actual sistema de funcionament del món de la pesca. Uh-huh. I per acabar els antecedents, i ara anem a mirar el present i el futur, recordem, i aquí ho hem escrit moltes vegades, que la flota d'arrossegament de la Mediterrània en general, la catalana també, ha fet un esforç molt gran els darrers anys en eliminar barques i en ajustar el seu volum al que demanava Europa precisament. Una feina que han fet a França, que ha fet Catalunya i Espanya, depèn de la comunitat autònoma amb més incidència o amb menys incidència, però en general s'ha fet, que no ha fet Itàlia i que d'alguna manera ja fa temps que es veia venir que s'havia de posar un cert ordre amb tot això, si no m'equivoco.
Sí, podem fer aquesta lectura, però clar, des del punt de vista dels pescadors del nostre país i de la resta de l'estat espanyol, hem de tenir en compte que nosaltres ja fa decennis que estem aplicant mesures restrictives, de sostenibilitat o com se li vulgui dir. Fa molt de temps que es va deixar de treballar els dissabtes, fa molt de temps que els horaris es redueixen, hi ha una part de l'any durant 5-6 mesos que surt a les 7 per comptes de les 6, s'entra a les 4 per comptes de les 6, es fan tancaments d'espai temporals de determinades zones, es fan les vedes parades biològiques d'un o dos mesos, a Tarragona són de dos mesos, etc etc etc. Pel camí, això ha portat a una reducció de la flota que es troba entre un mínim d'un 40% en funció dels jocs i el tipus de flota, i que pot arribar fins al 60, 65, 70%, en funció dels jocs on parlem. Per tant, ara, l'estructura del sector, com bé apunta la nostra administració, que amb això és més assenyada que nosaltres, home, que no es perdi cap barca més, perquè a partir d'aquí, si continuem perdent teixit actiu, no hi haurà punt de retorn.
Anem a canviar d'idioma, ho dic perquè ens està escoltant ja el senyor José María Gallard, i com que anirem contactant en diferents jocs, se pueda añadir a la conversación cuando quieras. José María Gallard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca. Estábamos hablando con el señor Marzoa sobre los antecedentes un poco y el esfuerzo que ya se ha hecho para, de alguna manera, redimensionar la flota de arrastre en nuestro país, en la costa mediterránea española.
Sí. Primero saluda a nuestro buen amigo Antonio.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
¿Qué hay?
Pues, venga, vamos a explicar qué propone la Unión Europea con este acuerdo, con este tratado, que ha generado esta reacción tan unánime por parte del sector pesquero. Primero el señor Marzoa, después el señor Gallar, si me permite.
A ver, la propuesta, limitándola mucho y en lo que me deje, me apuntaré y me corregirá José María, es reducir la actividad, reducir el esfuerzo, que se le llama, en días, se ha cuantificado que se haga en días, del orden de un 40%. La propuesta inicial, que nace en marzo del año pasado, pronto hará un año, planteaba una reducción desde aquel momento hasta el 31 de diciembre de 2020 que tenía que ser de un 30%, lo cual era totalmente inasumible por el tiempo y por la cantidad. En las discusiones de los últimos meses, lo que se ha conseguido por parte del Parlamento, que nos dio cierto apoyo, sobre todo por cómo se movieron los amigos andaluces, y ahí quien estaba al frente era el propio José María Gallard, Se nos escuchó, se atendieron varias de nuestras reclamaciones, pero al final el resultado es que se dice, muy bien, vamos a aplicar un periodo transitorio de 5 años. El primer año, que es el 2020, vamos a reducir un 10%. Y en los otros 4 años vamos a reducir otro 30% complementario, con lo cual la cantidad acumulada es un 40, ya no es el 30 que no era asumible,
claro.
Es que es un 40. Y aunque nos apliquen esa vaselina cauterizadora de que es un periodo transitorio de un total de 5 años, sigue siendo totalmente inasumible, no tiene ninguna lógica.
Señor Gallar, cuando dicen reducir un 40% o un 30% o un 10, es igual, el 40 que hacía referencia ahora el señor Marzoa, reducir los significa que esos 40% de días el barco está amarrado en puerto, nadie sale a trabajar, por tanto, ni se trabaja ni se cobra.
Ah, efectivamente, esto es una locura, la propuesta que hizo la Unión Europea. Aquí tenemos que remontarnos al inicio de cuando empieza todo esto, que fue en marzo del 18. Cuando empieza la comisión, pero claro, no te podemos olvidar que todo esto es un compromiso político del actual comisario, que también se va a ir con muchos honores, como se fue su antecesor, la señora Damanaki. Y es curioso que siendo un comisario del Mediterráneo, de Malta, se preocupe tanto de la zona española, ¿no? Como ha dicho Antonio ya anteriormente, la flota española es la más regulada de Europa y ha venido ya haciendo ejercicios de responsabilidad serios, ¿no? Y digo político porque un 40% eso no lo puede asumir nadie, no un 40, ni un 30, ni un 20 a más, cuando no son razones científicas ni técnicas. Por eso nosotros siempre decimos que esto es un reglamento político. Un reglamento político basado en una PPC que es errónea, porque Bruselas lo único que ha hecho en todos estos años es aplicar la política del norte de Europa al sur, cuando no tiene nada que ver nuestro Mediterráneo con el norte de Europa. El norte de Europa es caladero único exclusivamente de flota comunitaria. Hay Bruselas, pues sí puede regular 100%, porque todos los barcos a los que se aplica esa política son comunitarios. En el Mediterráneo, no hace falta decirlo, tenemos una Ribera Sur que tiene muchas más embarcaciones que la flota comunitaria, muy competitiva. De hecho, en los últimos datos que ha dado la FAO, el país que más captura desembarca es Turquía. De momento no es flota comunitaria. Y si queremos, como dice la Comisión, que hay que arreglar el Mediterráneo porque es más sobreflotado, con más sobrepesca, con un índice de mortalidad enorme y tal, no tiene sentido que queramos regular a una flota que no representa ni el 30% del total del Mediterráneo. O sea, que esto podemos decir que es que no quieren tomar el pelo. Y lo que no entendemos tampoco es la actitud que tuvo el gobierno de España en aquel momento, en marzo del 18, ni la actitud que está teniendo el actual, porque estamos viendo que le siguen el juego a la Comisión. Nosotros enfocamos todo esto en un tema de vista político, que nosotros hayamos puesto los razonamientos, todo el sector pesquero español, y particularmente, como ha dicho Antonio, empezó en Andalucía. Pero hay que agradecer la colaboración que hemos tenido de nuestros colegas catalanes, que vamos de la mano a todos sitios, y de hecho, bueno, pues en la última reunión del MEDA se ve el acuerdo que se ha adoptado a nivel eurocomunitario, que ya hemos conseguido que toda pesca profesional esté en contra de este reglamento. ¿Por qué? Porque no es un reglamento técnico.
Aquí a mí me toca hacer, ya se lo digo, pero voy haciendo yo, si me permiten. Pero hay una cuestión que parece que sea cierta, o parece que es cierta, lo digo porque el propio sector lo reconoce, cada vez hay menos peces. Es decir, cada vez se cuesta más pescar, cada vez tenemos que hacer más tiradas, más millas y gastar más combustible, para entendernos. La Unión Europea, escuchando, supongo, a los ecologistas y a sus propios informes, dice que ya hay pocos peces. Por tanto, parece que esto de que hay que hacer algo porque no hay suficiente pesca, ahí sí que parece haber un consenso.
Pero,
Antonio, a ver un segundo.
El consenso está en que se viene actuando únicamente sobre la actividad de la pesca profesional desde hace décadas. Siempre defendemos, se habla de mortalidad por pesca. ¿Pero por qué? Porque los pescadores llevan décadas facilitando toda la información acerca de su labor en la mar. Qué especies, qué volúmenes, qué tallas e incluso el precio al que lo venden. Esa información es la que tienen las administraciones en el Estado español desde hace muchísimos años y por lo tanto es la que disponen los científicos. Pero los científicos no saben, por ejemplo, cuál es la mortalidad natural. no tienen ningún conocimiento al respecto, ni la mortalidad que puede ejercer la actividad de la pesca recreativa, de la que se dice que tiene una capacidad similar a la nuestra. O el tema de la contaminación, los micros, los macros, los nanoplásticos, la presión demográfica, el urbanismo descontrolado, el tráfico mercante, etcétera, etcétera, etcétera. No hace mucho se presentaba en primicia, gracias a los movimientos de la Dirección General de Pesca Catalana, el estudio elaborado por el Instituto Ifremer en Francia, Ecopelgol, que habían analizado lo que ocurría en el Golfo de León con el pescado azul, boquerón y sardina. Y resulta que el reclutaje, la cantidad de individuos que vienen al recurso, sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que son individuos más pequeños, menos grasos. ¿Por qué? Porque dedican toda la energía disponible a mantener las gónadas y reproducirse. Pero eso es un problema del entorno. Y lo que reconocía la gente del Ifremer es que no es culpa de los pescadores. Hay otros factores, el cambio climático. Todo eso nos está afectando. Y decimos, hombre, el pescador... Hubo un tiempo que era parte de la ecuación, que era parte de los problemas. Hace mucho que, guste reconocerlo o no, dejó de ser parte del problema para convertirse en víctima del estado del recurso. Si seguimos haciendo únicamente sobre ellos, no solucionaremos la situación y sí acabaremos con una actividad muy importante.
Señor Gallart, ahora le doy la palabra. Déjeme incorporar a esta conversación al señor Antoni Garau, que es secretario de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. Señor Garau, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Estaba escuchando desde hace unos minutos. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión que poníamos ahora mismo sobre la mesa?
Bueno, permítame un segundo para saludar a mis compañeros Toni Martoa y José María Gallart.
Buenas tardes, Toni.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Bueno, en fin, he ido escuchando un poco las últimas intervenciones de Toni y de José María. De todas formas, en el caso de Baleares, en fin, no es diferente del resto del Mediterráneo. O sea, hemos tenido una reducción de flota muy importante, en, según qué casos, llegado al 40%, y lo que está planteando el reglamento, en fin, es una reducción de esfuerzo. Bueno, gracias a Dios sustituye una eventual aplicación de cuotas y tal en el Mediterráneo, que hubiese sido desastroso porque nuestras pesquerías no permiten esta aplicación. Ahora bien, aunque el proyecto de reglamento ha ido evolucionando, se ha ido matizando con la intervención de los estados y también de forma importante por parte del Consejo Consultivo del Mediterráneo, en el cual participamos relativamente. Ahora bien, lo que ha quedado del reglamento no satisface al sector y podríamos decir que lo consideramos inaplicable. Porque no tenemos suficiente información para determinar, digamos, una cuestión anual de esfuerzo en que conozcamos la base de cálculo, que es un detalle muy importante, porque no sabemos en este momento, diríamos, esta primera reducción que es que tiene que producir el año que viene, sobre qué base de aplicación se va a producir. Y además se propone un esfuerzo complementario durante los próximos años que suba un 40%. Que en este caso es puede ser totalmente inviable por el sector, o sea, el sector posiblemente lo podrá soportar. Previendo esta situación de que el sector, diríamos, no lo pueda soportar, se ha tenido que modificar el Fondo Estructural de Ayuda del FEM para que puedan gravitar nuevas transacciones definitivas de la actividad, que puede ser también una ruina para el sector, porque el sector ya se encuentra o ya se ha vuelto suficientemente pequeño para que no admita más, en fin, volverse más pequeño, porque puede ser el colapso de la actividad de nuestras organizaciones, de nuestras lonjas y de nuestra producción. Bueno, este es solo un aspecto también, un aspecto que se plantea es de, diríamos, practicar una veda durante 3 meses, aunque se proponen alternativas a esa veda, diríamos, que tiene un carácter, diríamos, como se ha comentado actualmente, político, imputado por las ONGs y no tiene base científica, base científica que lo sustente. En este caso, diríamos, la suma de estas acciones, diríamos, no lleva, diríamos, a una situación, diríamos, alarmante para el sector.
Una cuestión. Parece que, y se lo pregunto al señor Gallar, por ejemplo, ¿no? Pero da la sensación que Europa tiene ojeriza la Mediterránea. Es decir,
que se hace política si se toman decisiones para la flota del Atlántico, pues con una visión, y que en cambio la Mediterránea es, en Cataluña decimos, l'asa dels cops, que es como el burro de los palos, para entendernos, ¿sabes? Que cuando no sabemos qué hacer, le metemos castaña a la Mediterránea y ya se espabilarán.
Sí, ahí estamos completamente de acuerdo, pero esto he dicho que nosotros enfocamos todo esto desde un punto de vista político. Y claro, lógicamente, yo cuando hablo de Europa, hace muchas veces me dicen, bueno, es que hablamos de Europa de una forma que parece que es alguien extraño. No, señor, Europa la componen los Estados miembros. Y por eso nosotros nos tenemos que quejar a nuestro gobierno, porque al que luego en Bruselas, la Comisión depende también de un Consejo, un Parlamento. Pero quien tiene la última palabra siempre es el Consejo, que son los ministros de Estados miembros.
Pero permítame, Clara Aguilera, que es miembro del Consejo, sí. Yo hablaba con ella hace nada, no hace ni un mes, y estaba a su favor, es decir, a favor de bueno. Ustedes. Sí. Y en cambio, y es socialista, quiero decir, es socialista y representante del Gobierno de España en la Unión Europea. Pero en cambio se ve que el ministro no lo tiene tan claro.
Efectivamente, sí, por eso te digo que es un tema político. Nosotros cuando, bueno, se llega a la sede del Parlamento Europeo, Antonio es testigo porque nos ha acompañado y hemos apoyado siempre la postura de Andalucía, lo escrito, y todo, y también nuestro amigo Tony, por el sector español, podemos decir que es una piña, ¿no? Porque tenemos el mismo pensamiento y la misma forma de pensar y de trabajar. Clara Aguilera, cuando es la ponente de la Comisión de Pesca, nosotros nos reunimos con ella, le decimos, mire, el sector necesita esto, esto y esto. Y claro, cuando se produce la votación y el acuerdo que hay, Parlamento, Comisión y Consejo, vemos que todo lo que ha dicho el sector de esto, esto y esto, no aparece ni esto, ni esto, ni esto. Por eso es cuando ya empezamos a decir ya claramente que no es el documento. Cuando hablamos con ella, pues bueno, la excusa siempre es que era una pared el tema de poder negociar con la Comisión. Y es lo que no entendemos. Es decir, bueno, si nosotros a nuestro gobierno le explicamos el tema técnico, porque que quede muy claro que el sector es el primer interesado en que el Estado esté bien, porque vivimos de eso, de esto. Todo el tema de discurso de la ONG, en este caso que pone el nombre y apellido a la ONG Oceana, es una farsa. El papel lo aguanta todo y efectivamente hay sobrepesca, efectivamente está sobreexplotado. Sí. Pero también, como dice Antonio, no se habla nunca de la contaminación del
cambio climático. Señor Gallar, lo paro aquí y en tres minutos seguimos, que tengo que parar por narices. No me cuelgue.
Radio La Escala.
La Xarxa.
T'he apropat, potser és que ara ens Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estábamos hablando con el señor Gallart sobre, bueno, el porqué, ¿no? Nos estaba explicando un poco el origen, el cómo, el cuándo y el porqué de toda esta situación. Señor Gallart, que le he tenido que cortar el discurso, discúlpeme. Adelante.
No, no te preocupes. No, como te decía, cuando nos reuníamos con Clara, ella, bueno, pues nosotros le trasladamos el posicionamiento que queríamos que por donde tenía que ir el reglamento, porque el reglamento tenía que ser un reglamento técnico. Claro, cuando acaban todas las negociaciones, lo que vemos que, bueno, que de técnico no tiene absolutamente nada. Y esto está justificado en el sentido de que, bueno, dentro de abril-mayo la Comisión cesa en su cometido, porque sabemos que hay una elección europea, hay un nuevo Parlamento Europeo, uh-huh, un nuevo Colegio Comisario, y este señor, el comisario Vela, se quiere ir con algo del Mediterráneo hecho. Le da igual que esté bien o esté mal, ¿no? Porque no tiene sentido que, como te decía antes, se presentara una propuesta en marzo del 2018, uh-huh, y estamos en febrero del 2019 y lo tienen cerrado. Es el reglamento comunitario que más rápido ha ido en la historia de la Unión Europea. Y casualidades, como tú bien dices, Mediterráneo. Yeah. Sí, por eso el Mediterráneo, pues sí, podemos ser el hermano pobre de la pesca europea. ¿El por qué? Pues sí, puede ser que sea, bueno, pues la única flota que cumple en este caso es la flota española, como siempre, la del Mediterráneo, y somos moneda de cambio de nuestro propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que este reglamento ha sido moneda de cambio con el de aguas suroccidentales, que ha salido muy bien, y bueno, y alguien tiene que pagarlo, en este caso, bueno, somos nosotros, pero bueno, que no estamos dispuestos tampoco a que jueguen de esta manera, ¿no?
Pues señor Gallart, me quedo con esta frase y lo seguimos hablando con los invitados que tengo y alguno que está esperando. Muchísimas gracias por habernos atendido.
No, gracias a vosotros por interesaros por nuestros problemas.
Faltaría más. Un abrazo. Un abrazo.
Claro, hasta luego. Adiós.
Señor Garau, ¿qué posibilidad tenemos de pararlo esto? Porque claro, esto lleva un año solo de recorrido. En principio el abril se vota. ¿Se puede parar o no?
Pues vamos a ver. Estaba comentando José María, diríamos, las prisas o el recorrido rápido que ha tenido la tramitación de este reglamento, ¿no? Vamos a ver, nosotros hemos tenido presiones a nivel del sector de dar apoyo al reglamento como amenaza de que un nuevo parlamento, una nueva comisión podría sacar medidas mucho más duras, mucho más radicales, ¿no? Hemos tenido que soportar esta presión que al final, diríamos, de poco ha servido, porque al final la mayoría del sector del Mediterráneo Occidental se ha opuesto totalmente al reglamento. Y ahí viene el documento que fuimos capaces de elaborar conjuntamente socios de UMEDAC. Bueno, es entender, quizá hubiese sido mejor esperar, diríamos, elecciones del Parlamento Europeo y que luego pues se tuviera otro... tuviese otro momento para negociar con el sector, con las administraciones, etcétera, y poder atemperar ese reglamento que en ese momento se ha impuesto. Hay otro tema también importante. Vamos a ver, según mi opinión, diríamos, la Comisión ha intentado ya desde el año 2013 que se aprueba el reglamento de la reforma de la política pesquera comunitaria, ir aplicando a Mediterráneo medidas de la Atlántico, ¿no? Que quizá, en el Atlántico, en el Mar del Norte, puede haber sido efectivas. Estoy hablando de ordenación pesquera, de descartes pesqueros, etcétera, pero que no son útiles en el Mediterráneo porque las pesquerías, la flota, el sector es totalmente diferente. Nosotros no somos pesca industrial, somos pesca, podríamos decir, en sentido profundo, pesca artesanal, de pesca diaria, desembarcamos diariamente las capturas, las comercializamos directamente. Nuestro producto dentro de la cadena comercial es muy, muy, muy importante y estratégico porque es un producto, digamos, que tira de la cadena comercial para que las superficies comerciales, mercados y pescaderías, etcétera, etcétera, puedan colocar otros productos frigorizados o productos de piscifactoría, en fin, que vienen de cualquier parte del mundo. Pero es necesario, diríamos, en los lineales de las superficies y mercados y pescaderías, disponer de producto local porque es el que tira de todos los demás, claro, productos. Es un producto, diríamos, estratégico. Y además, más, detrás hay un sector tradicional, un sector, diríamos, que tiene una actividad histórica y que además siempre ha tenido, diríamos, una actitud ante los recursos, diríamos, de contención, haciendo realizando operaciones temporales, tomando multitud de medidas, en muchos casos sin financiación pública, para intentar equilibrar los recursos y, en fin, llegar a ese objetivo, diríamos, que impone el reglamento, que es el rendimiento máximo sostenible de las pesquerías, o sea, correcto, que la relación entre extracción y recursos esté en equilibrio. Y pienso que el sector lo ha trabajado bien. Y además, estos últimos años se ha dado una recuperación de water stock que no ha sido tenido en cuenta por este reglamento. O sea, este reglamento ha ignorado que la situación ha cambiado, que los stocks han mejorado y que, por tanto, las medidas de aplicar podrían ser muy diferentes.
Señor Marzoa, cuestiones. Que quede claro, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de que se den ayudas, estamos hablando de que se revise el plan y se tomen otras decisiones. ¿Cuál puede ser el resultado de no revisarlo?
Es que ahora estamos en aquello de virgencita, que me quede como estoy. El resultado puede ser dar pulmón al sector y sentarse a hablar con él. Quien tiene la experiencia pragmática son los profesionales del sector. Si yo pienso en mi tierra, en Cataluña, se ha publicado un decreto de gobernanza sobre la pesca. Se está trabajando en varios planes especiales de distintas pesqueras que han sido pues el exponente a nivel comunitario, como el tema del sonsol, la gamba, las dragas, el pulpo. Es una actividad en la que la administración catalana ha tenido muy claro que tiene que sentarse con los profesionales, escucharles, implicarlos, porque es la manera de que nazcan las mejores políticas y además de, como decía, que se impliquen y las sientan como propias. Esa sería lo lógico. La gestión pública, que es de lo que se aplica siempre desde Bruselas, de que ellos, desde aquellos despachos de la gris y oscura Bruselas, definen políticas al buen tuntún, siempre definidas pensando en las aguas atlánticas que luego trasladan de manera horizontal al Mediterráneo, desde el desconocimiento de aquella realidad social y económica, que es la primera que habría que analizar y conocer exactamente cuál es y cómo le va a afectar lo que yo defina, pues ese sería el camino y no sencillamente el de trasladar directamente lo que creo que me ha funcionado en el norte.
Señor Garau, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen trabajo, que vaya bien.
Gracias.
Hasta luego, Tony.
Si me permiten, seguimos en castellano conscientes de que lo que estamos haciendo hoy está siendo escuchado a través de internet por gente de Andalucía y gente también de las Islas Baleares, que aquí en Tantera en catalá, pero no la gente de Valencia, por ejemplo, que hay de todo, ¿eh? Entonces, y hasta gente de Madrid, porque todo y que no podemos hablar de momento con el señor Basilio Tedo, sí que me consta que desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores nos están escuchando. Por tanto, señor, hablaba de la administración catalana.
Sí.
Saludo ahora mismo al director general de Pesca y Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, al señor Sergi Tudela. Señor Tudela, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buena tarde, buenas tardes.
Estábamos hablando de esta situación que vive el arrastre y que ha estado a través de este manifiesto, ¿no? ¿Les sorprende? Y por un lado, y luego, ¿qué se puede hacer desde las administraciones?
Pues sí, bueno, podemos hacer mucho, porque estamos justamente en el momento en el que nos tenemos que arremangar todos y asegurarnos de que la implementación de este nuevo reglamento pues se haga de la mejor manera posible para los intereses colectivos, ¿no? Vamos a ver, he tenido conocimiento, pues obviamente, de este manifiesto del sector en el marco, pues, del MEDAC, ¿no?, del Consejo Consultivo Regional Mediterráneo. Creo que es, desde el punto de vista, vamos, mi valoración, pues, como administración, me parece muy, pues, muy razonable. Ellos, obviamente, pues, manifiestan, pues, su temor, ¿no?, a que la implementación del reglamento, pues, de alguna manera, sea demasiado lesiva para el conjunto de los intereses del sector, ¿no? Y de alguna manera supone, pues, un toque de atención. Yo creo que también hay que entender, pues, que es proactivo también, porque de alguna manera valora también positivamente mejoras que se han hecho en el texto final, por ejemplo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues, supone un toque de atención, ¿no? Quiero resaltar resaltar que, a ver, también tenemos que ser muy pragmáticos, es decir, llevamos nosotros como administración y desde Cataluña conjuntamente, porque hemos trabajado codo a codo, administración, sector y también pues científicos y otros actores, porque antes el señor Marzoa ha hablado pues del decreto de gobernanza de Cataluña, que es innovador a nivel europeo porque se fundamenta en el ejercicio de la cogestión, que supone que la administración en el ámbito competencial de Cataluña pues comparte el poder pues con un conjunto de actores, con sector obviamente, con científicos y con otros actores locales, ¿no? Entonces nuestra actitud es siempre la de trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo, muchos meses trabajando y años, desde que se presentó la primera versión ya por parte de la comisión de este reglamento para que fuera la dirección correcta. Yo entiendo, y es mi valoración y la de nuestras unidades, pues que ha ido en la línea de una manera bastante razonable, en la línea que debía ir, Es decir, fijaos que se ha pospuesto por 5 años la obligatoriedad de alcanzar el rendimiento máximo sostenible. Esa era nuestra primera, nuestra principal preocupación, porque si se nos hubiera impuesto ya para el 2020 y hubiera implicado una reducción del esfuerzo de pesca, de los días de pesca, del orden de un 80%, y eso era imposible de asumir, ¿no? Con lo cual, se ha entendido que, digamos, había que dar más pulmón al sector, se han dado 5 años de periodo transitorio, pero todo, pese a ello, pues partimos de una valoración de los recursos pues que no es buena, y entonces eso implica, pues por ejemplo, una reducción del 10% de días de pesca pues el primer año con respecto a un nivel de referencia, y luego los 4 años siguientes, ahí hay una cierta incógnita, porque se habla de hasta un máximo de un 30% adicional de reducción, pero este máximo no es necesariamente alcanzable, es decir, se puede intercambiar por otras medidas de gestión espaciotemporal, de conservación, técnicas, y entonces nosotros entendemos que hay que ir por ahí, hay que ir por ahí porque es obvio que el sector no puede asumir una reducción del 40% de días de pesca. Nosotros eso, desde luego, lo damos por seguro, y obviamente no contamos con que eso vaya a ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Ahora es el momento en que, digamos, va a ser un trámite, la votación del Pleno del Parlamento en la primera semana de abril va a ser un trámite, ya hay acuerdo. Entonces, hay que trabajar ya a nivel interno, a nivel del Estado español, para que los términos de la implementación del reglamento pues sean lo mejor para el conjunto del sector, ¿no? Entonces, ahí sí que me gustaría, no sé si estoy acaparando demasiado el tiempo, me llama la atención, ahí sí que quiero hacer constar que el 8 de febrero este gobierno, el gobierno de Cataluña, conjuntamente con el de las Islas Baleares y el de Valencia, el de la Comunidad Valenciana, enviaron un posicionamiento a nivel de administraciones conjunto con 5 puntos que de alguna manera vienen a ser una serie de líneas rojas, por decirlo, quizás es un poco aparatoso hablar de líneas rojas, ¿no? Pero unas líneas, digamos, que son importantes para las administraciones que no se rebasen, ¿no? Y este documento conjunto fue transmitido por los consejeros correspondientes directamente al ministro el señor Planas. Entonces, ahí hay 5 puntos que muy muy brevemente me gustaría resaltar. Pero es que la política de flota tiene que girar en torno al mantenimiento de la flota. No podemos perder el desguace de más flota, es decir, ya tenemos una flota bien dimensionada, ahora lo que hay que hacer es una gestión inteligente de la actividad de esta flota. Si perdemos más flota, perdemos el sector, y sobre todo también necesitamos que se dé poder al sector, esta cogestión de la que hablábamos, es decir, no se puede implementar este reglamento a 600 kilómetros de los puertos, es decir, hay que hacerlo en el territorio. Entonces entendemos que hay que proporcionar al sector, a las cofradías de pescadores, que son la estructura, digamos, tradicional y que nosotros reconocemos, ¿no?, como válida para la gestión del recurso por parte del sector, entendemos que estas cofradías se les debe dar la oportunidad de realizar una gestión conjunta de los días de pesca. Nosotros no queremos que haya una asignación de días de pesca por barco y mucho menos que esta asignación de días de pesca por barco sea un derecho comercializable, como sabemos que en algunos momentos se ha planteado desde Madrid, no en este momento precisamente, pero ya alertamos de que no vamos a aceptar que eso vaya por ese camino, Entonces, básicamente estos son los toques de atención que vamos a... Y luego, obviamente, que se reconozca que aquellos territorios que han realizado vedas de 2 meses, de 1 mes, sistemáticamente, como medida de apoyo al recurso, pues no se vean, de alguna manera, agraviados en el momento de repartir estos días de pesca de los que hablábamos, ¿no? Obviamente tiene que haber una nivelación para que nadie se vea agraviado por este motivo.
Señor Marzoa, creo que hay una patata caliente encima de la mesa. Y que esta patata caliente no se resolverá ni en la votación del abril, ni en 2 o 3 meses, ni en 1 año, ¿no?
Me temo que no se resolverá. Esto tiene un coste, y el coste es el sector pesquero. Buena tarde, director.
Buena tarde.
Que no te di res. A mí lo que me gustaría tener es a mi director en Bruselas. Porque él nos da toda la confianza. Y lo que has puesto es tal y como se trabaja desde hace meses por parte del sector catalán y la administración catalana y el sector catalán. Lo malo es que Bruselas va con otro piñón. Y yo coincido con todo lo que dice el director general de pesca, el señor Sergi Tudela. Lo que ocurre es que eso va a tener un coste brutal a nivel social y a nivel económico. Es decir, no podemos perder más embarcaciones, eso es así. Y si hay que meterle mano al sector pesquero, no basta con que nos digan que ahora nos dan un periodo transitorio de 5 años y que la reducción acumulada, en lugar de ser del 30%, que era lo que se calculaba que a 31 de diciembre de 2020 se tenía que obtener el rendimiento máximo sostenible y, por lo tanto, había que reducir otro 30%, bueno, pues ahora eso pasa a ser de un 10 al 31 más ese 30 acumulado a lo largo de los 4 años siguientes. Cualquier reducción hoy... es mortal de necesidad. Desde la Federación Nacional Catalana presentamos en su día por escrito a la Secretaría General de Pesca del Gobierno español documentación en la que demostrábamos con números, por ejemplo, cuál es la rentabilidad de una empresa pesquera de arrastre catalana con una embarcación nueva de fibra, neutral, bien llevada y tal. No llega al 10% de rentabilidad. Y la rentabilidad de las cofradías de pescadores, que son las estructuras vertebradoras, esas corporaciones de derecho público que dan sostén, explotan las lonjas, dan los servicios y tal, para que los pescadores puedan ir a hacer su trabajo, que es pescar, tiene una rentabilidad inferior. Si lo que vamos a hacer es aplicar reducciones lineales del 10, del 5, del 15, del 30, lo que sea, es que con una rentabilidad de explotación de ese inferior al 10%, hemos acabado con esas empresas, ¿no? Y, por lo tanto, cuando se aparezca el arrastre, la pesca de arrastre, de la que hablamos al principio, y refería usted muy bien, que es el sostén de la actividad, se nos cae todo. Se nos caen las entidades vertebradoras, las cofradías, se nos caen las empresas armadoras, los puestos de trabajo, se nos cae la pesca de bajura, costera o litoral.
Pues esta es la situación que hoy hemos explicado. Lo hemos hecho desde diferentes regiones, desde diferentes ámbitos y con buenos ejemplos, ¿no? De cómo se ve desde cada sector. Señor Tudela, le agradezco mucho que nos haya atendido, que nos haya explicado la visión, en este caso de Cataluña. Me quedo con esta idea, ¿no?, de que decía el señor Marzoa, me gustaría tener al señor Tudela en Europa. Yo ahora pensaba, bueno, pues cuando dentro de unos meses toque votar, que la gente, antes de o no votar, o votar al tunte, exactamente, ¿no?, que se va a defender a nivel europeo, ¿no? Y no lo digo para que voten unos o otros, no dejen de votar, sino para que seamos conscientes de que con nuestro voto también cuestionamos y también ponemos el acento en estas decisiones. Señor Tudela, muchísimas gracias. Moltes gràcies, Sergi, per haver-nos atès.
Muy bien, gracias a vosotros.
Director,
gracias.
Fins la propera. Señor Marzoa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I seguirem amb aquesta qüestió, seguiremos con ello.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Parlem
de ciència, Antoni Curto.
Parlem de ciència.
Com estàs? Com va tot? Benvingut, molt bona tarda. Ens agrada parlar els dimarts de ciència i amb convidats com és el cas de l'Antoni Curto, que ens fan entendre coses que de vegades se'ns fan difícils de comprendre. Els corrents del mar i aquestes, per què vam descobrir Amèrica i totes aquestes coses. Avui què ens expliques, va?
Avui és una continuació també de la setmana passada, que vam parlar del niño i la niña. Doncs avui parlem d'un mini niño i una mini niña que tenim a prop.
Perquè
primer hem explicat el gran niño, no? els grans corrents que generen una rotació dels corrents de tota la Terra i generen un aforament molt gran, com vam estar parlant davant de Perú i tot això. Ja parlem d'un petit aforament, perquè tot el que tenim a prop nostre és petitet. Catalunya és un pessebre.
Catalunya és un pessebre, m'agrada
sí,
molt.
Vaig descobrir-ho, jo no ho tenia aquesta idea, fins que un uruguaià em diu, és que aquí en Catalunya és un pessebrito, no? Un Belén, no?
Com ha comparat amb Uruguai, sí.
Clar, perquè deia, los ríos son pequeños, llevan poca agua, las montañas son bajitas... Diu, clar, ho veia, a los Andes i tot això, Patagònia i tot allò, clar, ell deia, clar, aquí ves des de l'avió i dice, ai, que bonito, que pessebre, no?
S'ha acabat el país.
Sí, ja, encara no ha passat l'avió dos pams i ja, hosti, ja estoy en otro sitio, no? Doncs una cosa que és molt curiosa és que nosaltres no tenim aquests afloraments de corrents profundes, també el Mediterrani, ja ho hem explicat algunes vegades, són dos cons, dos embuts, i per tant generem poca, com si diguéssim, poca superfície per generar unes masses d'aigües fredes tan grans. Sí que en generem, però comparem al Pacífic, comparem a l'Atlàntic, doncs no hi ha lugar. Però sí, en canvi, que tenim un motor tèrmic que genera una mica la biodiversitat que tenim a Catalunya i que podem pescar una miqueta. No estic dient perquè... Aquí, bueno, també ens mirem molt al Malic, sí, i la flota pesquera catalana. Bueno, tu vas al Cantàbric i vas allà i dius, Déu meu, quin canvi, no? Aquí són petites barquetes i tot això, però bueno, tenim una miqueta peixet de tot, no? Que això també està bé, molta diversitat. D'on ens ve aquesta, una mica la diversitat aquesta que tenim? Doncs ens ve del Golf de Lleó.
Ah, sí?
Del Golf de Lleó. I per què el Golf de Lleó? Si tu et fixes, el Golf de Lleó, bueno, si recordes dels mapes, fa aquest entrant una mica semblant al Golf de Mèxic.
Sí.
Doncs, però la diferència és que, clar, la massa d'aigua que estem parlant aquí és molt petita. Però què passa quan bufa tramuntana o bufa gregal? És a dir, vent del nord o vent del nord-est.
D'acord.
És a dir, quan hi ha règims anticiclònics, els règims anticiclònics, per recordar, són aquells que segueixen les agulles del rellotge, i, per tant, quan arriba el Golf de Lleó, quan aquest anticicló pot estar centrat a la península Ibèrica, llavors allí bufa vent del nord, el Golf de Lleó, o vent del nord-est.
Sí.
D'acord? Sí?
Sí.
Aquest vent, allà, justament, és molt fort, perquè ha traspassat els Pirineus, perquè també té una paret dels Alps a la dreta, bueno, per l'orografia en si, llavors fa que sigui molt fort. De tal manera, mira si arriba a ser tempestes al Golf de Lleó tan fort, que les rutes fenícies i romanes ja saltaven de la punta de Marsella i tot això, ja saltaven directament a Empúries o a Roses.
Sí, és veritat.
I no rodejaven, per no agafar aquesta zona de tempestes, que és molt turística d'allà. En realitat, a l'Empordà és allò tocat del vent del nord i la tramuntana i coses d'aquestes, no? Llavors, què és el que passa? El que passa és que remou molt la superfície de l'aigua i fa que, per aquesta fricció, aquesta aigua de dalt escalfada, que teòricament en temps de calma hauria d'estar completament a dalt i no d'això, l'esfonsa cap a baix. I a l'esfonsar-ho cap a baix fa que pugi l'aigua freda cap a dalt. I aquest sempre és el que hem dit, que aigua freda és aigua no consumida pel fitoplàncton, això és aigua que és molt carregada també amb substàncies minerals, i allò fa que hi hagi un increment del plàncton. Aquest increment del plàncton, bàsicament, al principi són unes generacions, uns núvols de diatomees, bàsicament diatomees petites, saps com les càpsules Juanola d'aquesta?
Sí.
O serien això, però molt petit.
Has dit Juanola?
Sí, Juanola.
No, començat el programa parlant-ne, jo et dic Juanola i em deia...
No sé com es diria en català.
Juanola. Juanola.
És que jo soc d'això quan el català estava proscrit, que sembla impossible, no? Però ha sigut. Doncs tu imagina't aquelles càpsules minúscules amb tot d'espinetes que surten. Són el que s'anomenen els gèneres chaotòceres.
Sí.
D'acord? I aquests... I després també unes diatomees allargades, naviculars, sí, com si fossin les càpsules d'una ploma o unes capsetes allargades, totes foradades. Això és el que indica gran diversitat, perquè necessiten molts nutrients, aquests microorganismes, per desenvolupar-se. Després venen uns altres, que també n'havíem parlat,
sí,
que són els coclitofòrides,
sí,
que són aquells discs, sí, que t'he dit que es junten, que són escuts, com escuts,
exacte,
juntats, i que fan una esfera, i que tenen dos flagels.
Sí.
Vindrien aquests. I els tercers serien els dinoflagelats, que són cel·lulòsics, no tenen calcària, i tenen una forma com de trípode, de tres peus, no? I també són flagelats. Molt bé, tots aquests generarien que una gran quantitat de fitoplàncton, i el que vam dir ja l'altra setmana, de fitoplàncton ve zooplàncton, de zooplàncton ve peixos petits, i de peixos petits venen peixos que mengen a peixos. I
exacte, que és el tema de la cadena tròfica, per entendre.
I en realitat, aquí és d'on ve la majoria de lluç mediterrani que anomenem d'aquí de la costa.
Ve del Golf de Lleó.
Ve del Golf de Lleó. Les grans pesqueres de Marsella i tot això pesquen els lluços,
sí,
allí, a partir d'aquest aflorament molt particular, que no és de grans corrents, sinó que
és... el genera el vent.
Exactament. Genera aquest removiment d'això i fa que pugi l'aigua freda, amb aquest barri buig, aquesta barreja, fa que pugi aigua freda des de la zona batial i generi que ens arriba a tocar a la costa catalana, més al nord, que es va perdent més cap al sud. També hem de tindre en compte que, clar, el Golf de Lleó, allí desemboquen uns quants rius, com
el Roine, per exemple.
El Roine, que també li aporta molt de matèria, molt nutrient. Això, juntament amb el moviment del vent, i juntament amb una altra cosa, que és la caiguda, que ara això és l'últim que s'ha estat estudiant, la caiguda d'elements volcànics de tota la zona de l'arc mediterrani, que és volcànic. I això genera una gran diversitat i que aquí es pugui pescar una miqueta.
És a dir, que gràcies a tot això, aquí podem pescar una mica. Gràcies
és un mini-niño. Un mini-niño. Un mini-niño. Bueno, una mini-niña.
Una mini-niño.
Una mini-niño.
Ara m'ho miraré i gràcies, Antoni.
Ah, i m'ho rebatràs.
No, és la propera setmana.
Sí, la propera setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Clava els peus a terra si sents que el cap se te'n va. Deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. Caminarem contra corrent. Serem llegenda. Cicatrius l'estrenyen el que som. Mai em rendirem al pas dels dies. D'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre més que de mil llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. Principi que m'has donat. Vull tornar a viure al teu costat. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes
Ràdio L'Escala.
La xarxa.